Padosa en Indian Wells. Ya está a las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy toca voleibol y bádminton. Comenzamos.
Ser Deportivos Benidorm. Jesús Verdejo.
Tres y 20 minutos de la tarde, 18 grados en el centro de Benidorm. El sol sigue sin aparecer, pero vamos ya con esos 40 minutos de radio de deporte de la Marina Baixa, que además hoy empiezan de una manera muy interesante. Ya estamos aquí acompañados por Vika Kilko, jugadora ucraniana del club de voleibol Finestrat. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es obligada. Muy buena la temporada, queda solo una jornada. Habéis luchado por el ascenso, que quizá hay gente que no se lo esperaba. ¿Qué balance haces? ¿Estáis contentas?
Sí, yo creo que en principio los demás no esperaban, o lo esperaban poco o mucho, pero como surgió la temporada, siempre pasan muchas cosas, malas y buenas. El resultado que tenemos, la gente está contenta.
En el plano personal, ha sido una buena temporada para ti. ¿Contenta? ¿Quieres seguir en el club? ¿Tienes otras ideas de futuro?
Sí, en principio hemos hablado con la directiva y me gustaría quedar. La otra cosa, ¿qué objetivos van a tener con mi carrera? Y yo me encuentro súper bien de salud, de la mente en general, y yo creo que era una temporada cuando yo enseñé lo que puedo hacer y creo que no me lamento ni un partido pensando que pudiera hacer más.
Ya siguiendo en ese plano personal, obligada a la pregunta, tema del conflicto en Ucrania, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
Pues alguna parte de mi familia pudo escapar como amigos y mi hermana menor, pero mis padres, mis tíos, mis primos, la mayor parte de mi familia sigue ahí, sigue luchando, y la verdad que casi todos colaboran como voluntariados, algunos como de vigilancia, de patrulla. Mis tías están cosiendo las redes, algunas preparan la comida para guerreros, así que participamos como podamos.
¿Mantienes fácilmente el contacto con ellos desde aquí o cada vez cuesta más?
Sí, la primera semana era muy complicada porque las redes sociales y todo estaban tumbados para que la gente que entra a mi país, Rusia, no pudiera comunicar entre ellos, pero ya a partir de una semana tengo contacto con todos y hablamos cada mañana y cada noche.
Me comentabas antes la cantidad de actividades que te tocan hacer para ayudar. Por ejemplo, que teníais un servicio de ayuda en la comisaría en el que tú ejerces como traductora.
Sí, cualquier persona que viva aquí y sabe hablar ucraniano y español puede presentarse voluntariamente a la ayuda, tanto como en policía como traductora, que ahora hicieron una oficina en la ciudad de La Luz, Alicante, y el turno sería de 10 a 4 los días que podáis. Si no podéis colaborar como traductores o diferentes trabajos que tenemos, es en almacén, separar las cosas que mandamos a Ucrania a furgones, son medicina, comida y ropa.
Además de eso, también te encargabas de buscarle alojamiento a refugiados aquí en el territorio español.
Eso es lo que tengo más complicado, pero realmente me gustaría colaborar más con la gente española que pueden acoger la gente de Ucrania, porque la mayoría que vienen a España no tienen ni idea dónde van a dormir, lo que van a comer, así que si podemos colaborar con alojamiento, cada una persona que puede, una habitación, una cama, yo la verdad que agradezco mucho. Ya encontré 5 alojamientos para 5 familias.
Aquí la Marina Baixa se volcó en acciones solidarias para ayudar a Ucrania y, por ejemplo, han terminado la campaña en la Nucía con 12 toneladas de ayuda humanitaria. ¿Qué importancia tiene la solidaridad en esta situación? ¿Estás notando que estás recibiendo apoyo a la hora de estas acciones para ayudar?
Sí, es un gran apoyo. La verdad que yo sorprendo y estoy más agradecida. No puedo, porque todo lo que recogemos, alguna parte se llega a la frontera y se queda para la gente que cruza, porque esta gente está en la cola por la noche 3 o 4 días con sus hijos a comer bocadillos y beber agua, lo que tienen. Lo cruzan y reciban ayuda con la comida, con la ropa, con colchones y duermen bajo el techo. Y la otra parte que cruzan la frontera luego llegará a la gente que está en refugio, que no tiene posibilidad de ir a la tienda. Aparte que las tiendas, ya lo que vemos, la mayoría de ciudades no llega mercancía, están vacías. La gente come lo que tiene en casa o en mi ciudad, por ejemplo, Nikolaev, dan pan a las 2 cada día, dan pan y una bolsa de leche a cada mano.
¿Qué te cuenta tu familia que está allí? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo están ellos?
Mi padre sobre todo está muy valiente y dice que la gente tiene mucho ánimo y lo crean que